sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 con un minuto de este miércoles 27 de octubre de 2021? Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
¿Cómo no voy a estar feliz, Matías, esta celebración doble que tenemos hoy día?
Exactamente.
O sea, un día súper importante.
¿Cuántos años cumple Radio Duna?
26.
26 años. Sí. ¿Cuántos años cumple Enrique Llavar?
18, su mayoría de edad.
¿Por cuánto?
Enrique
Jaime. Doble cumpleaños hoy celebramos. Doble cumpleaños. Muy acontecido aquí en Radio Duna, muy celebrado. Y aquí estamos para acompañarlos, para informarlos, para entretenerlos, para... ¿qué más? Para todo.
Para todo, o sea, el vínculo emotivo que produce la radio.
Estamos para todo servicio aquí.
Sí, para lo que quieran, usted pida nomás. Usted
man, ¿qué llama nomás y pida.
Sí.
¿Qué le regalaría a usted, Enrique Javier?
¿Qué le regalaría?
¿Qué le regalaría? A ver si nos mandan unos whatsappitos. ¿Qué le regalaría a Enrique Javier? Que está de cumple.
Está...
Ay, 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 bueno.
El oye. El niño símbolo.
Sí.
Sería el niño emblema de esta radio.
Totalmente. Sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, otro nivel. Josefina.
Dígame.
De las Mercedes. Noticias bastante.
Desde ayer en la noche.
Dime tú, ¿cómo lo hace un asesor comunicacional, chapó para el asesor comunicacional, que inventa su candidato, va perdiendo, le está yendo mal, tiene que recuperar, y alguien le dice el desafío, mira, tú tenés que conseguirte para hoy día en la noche una cadena nacional, que todos los canales estén en el comando.
A la hora prime.
Pero la quiero a las 9:15, no a las 3 de la tarde, ni a las 12:30, a las 1:30 de la mañana. 9:15 de la mañana. O sea,
de la noche, hombre.
Perdón, de la noche. Horario prime de todos los canales. Total. Y los quiero a todos los canales, los quiero hablar a esa misma hora. O sea, eso es como encargarle a un asesor comunicacional que sencillamente te consiga lo imposible.
Claro.
Yo le dejaría al candidato Sichel, a ese asesor que logró ese prime, sí, que le...
Que le haga un bono, de... al menos un bono.
Se fue de bono.
Se fue de bono, ¿no?
Pero que le haga la estrategia de todo lo que sea, porque ese sí que la hizo.
Sí.
Realmente
no. ¿Habrá sido?
Estuvo 10 minutos en todos los canales, de haber juntado unos 50 y tantos puntos de rating en 10 minutos. Yo iba sapeando para ver qué canal se bajaba. Y algunos se bajaron a los 8 minutos, qué sé yo. Pero estuvo mucho rato. Antes. En cualquier minuto, inminente.
Sí. Estamos inminente. Acá en el comando, esperando.
Y uno sabía qué iba a pasar. Si es que iba a
bajar la candidatura,
iba a avisar que apoyaba a Artés. Artés. Uno no sabía qué es lo que iba a pasar.
Qué buena la entrevista del profesor Artés.
Qué buena, hoy día en la mañana sí estuvo estupendo. Soto y Nico
esa conversación fue muy, muy buena, sí.
Bueno, vamos a conversar sobre lo que dijo y lo que dejó Sebastián Sichel anoche en la cadena nacional de televisión, de radio y televisión. Le faltó decir, sírvanse en conectar, ¿no?
Sí, totalmente. Y unas banderas por detrás, y unas músicas previas con unos logos.
Ahora se alargó un pelito. Pero estuvo.
Bueno, ya está, tenía que aprovechar su minuto de fama. Tampoco digamos que le están sobrando los momentos.
Muy, muy bien. ¿Habrá movido la aguja?
No sé, tengo mis dudas, fíjate.
Sí, y sí.
Ahora, marca un punto de inflexión. Ahora, yo creo que puede tener un efecto sobre los indecisos, pero aquellos que ya se cambiaron a Kast, no sé si vuelvan, fíjate.
Bueno, vamos a hablar sobre eso, si te parece, si tienes algo.
Sí,
bien.
podríamos.
¿Qué más tenemos hoy?
Oye, tenemos coletazos frente a esta columna del abogado Cristóbal Eizaguirre, que es abogado de Consalud y de Consorcio, representante de las aseguradoras, respecto a las posibles acciones legales que podrían tomar en contra de los parlamentarios que aprobaron el cuarto retiro, o que vayan a aprobar. Los diputados ya lo aprobaron, y hay posibles senadores que tienen que votar esa ley por los perjuicios que esto provocaría a las empresas. Y según el abogado Eizaguirre, hay base jurídica para hacer este tipo de demanda.
¿Contra los...? Sí, y
personal.
Pero es curioso, ¿y no tienen un fuero?
Sí, yo creo que ahí hay un problema, porque no creo que se desaforen a sí mismos para... básicamente enfrentar.
Pero no tiene foro para poder actuar justamente, o sea, yo entendí así, pero ¿quién es uno? Que un simple periodista es un abogado, que es un abogado importante.
Reconocido además, de la plaza.
Reconocido de la plaza. Estoy haciendo la pregunta literalmente desde la República, la ignorancia, no estoy ni para nada contradiciendo a un abogado cualquiera que fuera este, porque de tener los conocimientos que, a mí, que yo carezco, digamos. Pero ¿no es acaso el fuero claro. Para como parlamentario actuar justamente, además, en una acción del Parlamento? Porque el fuero no es para matar a una persona en la calle, digamos, eso no es el fuero. Uno en la Cámara no es que puede hacer y decir, tiene esa protección, sí. Justamente para evitar que algún parlamentario se sienta
amenazado, que es la palabra que han usado.
Su libertad,
¿sí?,
de actuar.
Exactamente.
Pero hago la pregunta, realmente me queda como
yo me
poncho,
hice exactamente la misma pregunta me hice yo, y me pareció raro porque además es bastante inédito. Yo nunca había escuchado, al menos en los últimos, no sé, 15 años al menos, una acción de este tipo. Pero al parecer hay ciertos argumentos, como por ejemplo que los parlamentarios están para hacer leyes y no para leyes, no para anular leyes, y estarían cometiendo un mal proceder al de alguna manera anular un contrato entre privados. Por lo tanto, podría haber ahí una responsabilidad. Pero efectivamente, tienen fuero, y para desaforarlos tienen que votar los propios parlamentarios, que están bastante molestos con esta situación, sobre todo los diputados, pero también en el Senado ha causado bastante estupor esta columna, esta presentación del abogado Izaguirre, que todavía no presenta la demanda en cuestión, pero que a través de una columna en el diario El Mercurio da a conocer su postura. Lo han llamado amenaza directamente, tratar de afectar la libertad de los parlamentarios para votar. E incluso dentro del oficialismo, los parlamentarios oficialistas que rechazan el cuarto retiro dicen que esto podría tener incluso un efecto contraproducente.
Claro.
Contraproducente, porque efectivamente al sentir coartada tu libertad, además públicamente y por empresas que son internacionales, no cae muy bien.
Bueno, yo supongo que los parlamentarios todos no actúan ni por populismo, yo supongo, ni actúan para no decir que no son presionados. Yo supongo que tienen justamente todas las protecciones, todos los fueros y todas las posibilidades de aislarse y de tener una reflexión y poder deliberar razonable, racional y en conciencia de lo que puede hacer una mejor ley. No voy a decir, bueno, yo iba a votar que iba a oponerme, pero ahora la voy a aprobar para que no digan que yo me siento amenazado por las multinacionales. O el otro, yo no voy a votar a favor porque si no el votante va a decir que el 10%, en fin, o sea, son grandes. ¿Quién no se sienta con la libertad de soportar presiones, que levante la mano y que se haga a un lado? Pero las presiones son múltiples en todos estos trabajos.
Sí. Exactamente. Bueno, él tiene, después lo podemos profundizar, pero ahí dice Cristóbal Izaguirre que habrían al menos dos situaciones que podrían usarse
¿no
para este tipo de demanda.
¿Estará el teléfono como para echarle un llamadito?
Podríamos
tratemos. Podríamos echarle un llamadito al muchacho, a este abogado, para ver si nos puede explicar cuáles son las razones que tienen, que lo hacen escribir esta columna, para ir entendiéndolo del lugar del diálogo y del lugar de la argumentación, pues. Así que sería un gran aporte. Vamos a hacer un llamadito. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, son las 7 de la tarde con 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
La cortina de haber sido
sí.
Con tono Happy Verde, dices. Enrique Javier Yavar Ferrer. ¿Cuántos son?
20. No manejo la cifra exacta.
Él no habla de su vida privada.
Mira, Gabriel Yavar.
Muy bien.
No, bien. Igual que la radio. 26 años.
¿Lo mismo en la radio?
No, me encantaría, pero no. Me estoy acercando ahí a una edad peligrosa donde las cosas empiezan a cambiar.
¿Qué cambia?
Las responsabilidades, pues, Matías. Empieza a cambiar, todo cambia.
¿Cómo yo no me di cuenta y ya pasé por ahí?
Ah, no sé. Qué bueno que te la tomaste con liviandad esa década.
Avísame cuando van a cambiar las responsabilidades, porque...
Pero
si no...
bueno. Oye, qué no. Linda celebración hemos tenido en este aniversario de 26 años de Radio Luna, así que...
Soplado, es que es la idea.
Sí.
Ay, ¿te quedan más horas para celebrar todavía?
Me quedé así.
¿Y aquí que... te vas y tenés un brillo?
Pero muy reposado.
Ah, dale,
pero muy reposado, bueno, sí. Porque mañana tengo... labores muy temprano, así que no.
Sí, pero
brillos, queda fin de semana muy
los
largo.
Los brillos reposados cuando uno tiene 20 hartos son mejores a veces. Más reposado, más tranquilo, ah, ¿o no?
No sé, ojalá. Eso, yo, no ojalá.
Yo ya ni me acuerdo.
Eres un gran pensador.
Yo ya ni me acuerdo, o sea. Enrique Javier, vamos con los titulares.
Los diputados de oposición salieron a defender la autonomía del Congreso luego de que se conociera que algunas aseguradoras estudiarían la posibilidad de llevar a la justicia personalmente a los parlamentarios que aprueben un nuevo anticipo de rentas vitalicias en el marco de la discusión del cuarto retiro del 10%. En ese sentido, los legisladores Alejandra Sepúlveda, Raúl Soto, René Zafirio y Leonardo Soto aprobaron, quienes habían aprobado el retiro desde las compañías de seguro en el primer trámite, acusaron chantaje de parte de las empresas y pidieron a la Cámara de Diputados hacer un pronunciamiento donde más temprano el presidente de esa instancia, el diputado Diego Paulsen, ya había anunciado que pediría un informe en derecho para saber qué implicancias podrían tomar estas acciones judiciales. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuestionó las críticas que ha hecho la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, al Partido Comunista, resaltando que fue más leal durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet que la Democracia Cristiana. El abanderado de Apruebo Dignidad también valoró el apoyo que anunció Ricardo Celis a su candidatura, destacando su dignidad al renunciar al PPD. Y en noticias del mundo, el Parlamento de Argentina convirtió en ley un proyecto que obliga a etiquetar de manera frontal y visible los alimentos con mensajes que alertan sobre su contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares y las calorías como modo de promover una alimentación más saludable, una ley que es muy similar a la que se encuentra vigente en nuestro país. Esta iniciativa ya había sido aprobada en el Senado hace casi un año y recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Y en el deporte, La Roja tiene árbitro para su visita ante Paraguay por las clasificatorias. Se trata del argentino Patricio Lustó, a quien Arturo Vidal llamó payasito en la última Copa América.
Oye, no sé si estaba escribiendo un chat. ¿Hablaste sobre los futbolistas en cuarentena?
No.
Perdón.
Es que... Eso te lo dejé a ti, Matías.
Ah, muy bien.
Ese es tu tema, pues, Matías.
No, te pido todas las disculpas. Yo sé que me meto en lugares que no debo, pero es una excepción. Porque los titulares son tú. Pero el Seremi o la Seremi manda a cuarentena, escuche bien, a 44 miembros del plantel de Colo-Colo y a 11 de la Católica. A 11, fíjate que es una verdadera bomba para el final del campeonato, porque son 44, son de Colo-Colo son 44, pero no son todos del plantel de jugadores, son 19 futbolistas, cuerpo técnico, incluso podría haber colaboradores de distintas áreas del club, y a 11 de la Católica, pese a que todos salieron negativos con PCR hoy miércoles. Fueron conocidos 5 positivos en la delegación de Colo-Colo. Nuevamente se hicieron testeos y después de los estudios epidemiológicos, la Seremi decidió que son contactos estrechos, laborales. Así que sigue una investigación en curso. En esta circunstancia, considerando que el Colo juega el jueves ante Audax Club Esportivo Italiano, que es un equipo que está también ahí arriba en la tabla, nuevamente tendrán que jugar con juveniles, tal como ocurrió ya al principio contra Ñublense de Chillán. Mira. Lo cual viene a ser un gran hándicap que va a dar Colo-Colo, jugar con juveniles.
Claro.
Y claro, uno puede en primer
lugar. Menos mal ganó su partido anterior porque está con más espacio.
Sí, tiene cinco puntos. Yo tengo que ser bien franco, a mí no me gusta ganar por secretaría. Yo creo que esto es jugarlo en cancha.
No, y sí, pues en cancha le ha ido bien últimamente al Colo-Colo, qué bueno.
Antes se decía, ya no se puede, decía machito, hay que jugar, porque es este fútbol masculino. Sería en brita si fuera de
machita,
¿no? No sé, pero es un término que no quiero ser broma, pero yo sé que hoy día ya no sé cómo se puede decir.
Ya no te sal de ahí.
¿Cómo se dice cuando hay que ir así?
Da lo mismo, está bien, no te compliques tanto.
A lo mero
macho.
No. ¿Cómo se dice? A pecho descubierto.
No, tampoco. O quizás.
A todo chancho nomás. Así nomás. Ah, para tocar mucho. No, pero no sé, ya. No,
te fuiste al chancho.
No, me gusta ganar con titulares Sí. Y no me gusta como le pasó a otro equipo que se salvó del descenso hace 2 años por secretaría.
Claro, y uno que ganó por secretaría también.
No, ni uno. Jamás. Así que bueno, vamos a ver qué depara el destino de este bicho maldito que se ha metido de manera más rápida de lo que quisiéramos y que ya estaban entrando algunos fantasmas a la escena. Enrique Javier, muy feliz cumpleaños.
Igual.
Que te vaya muy
bien. Igual no. Muy bien, muy bien.
Sí, porque me dijo en julio.
Te voy a cantar después así como la Marilyn Monroe.
7 de la tarde, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, partimos por. Yo estoy viendo si. Sí. Me están.
¿Qué?
Es que estaba tratando de hacer. Espérate, estoy tratando de hacer unos llamados a ver si podemos establecer unos contactos. Uh-huh. Pero me llamaron y yo estoy al aire. Déjame ver.
Bueno, vamos. Ya. Bueno, vamos por. Matías, ¿tú vas a salir fuera de Santiago este fin de semana?
No.
Ya, te
no.
vas a liberar.
Programa el domingo.
Sí, te vas a librar porque el MOP estima que cerca de 417 mil autos van a salir de la región metropolitana.
Wow, más que. Bueno, es que está todo dado, está cantado.
Está cantado. Menos que el fin de semana anterior.
Ya.
Pero como el 18 de septiembre, más o menos, fíjate.
Mira.
Harta gente.
Harta gente. No, yo no, sí. Yo no puedo salir porque tengo programa el domingo, pero yo ya he aprendido que es. Qué rico quedarse aquí también.
Sí, tiene su gracia.
Sale en otro tono, sale en otro, es venerable. Hay otro diapasón tiene la ciudad, ¿no? Uno puede aprovechar otros momentos, así que eso. ¿Tú vas a salir?
Yo sí.
¿Sí, vas a salir?
Sí.
Ah. Mira, bájate una aplicación que se llama Waze con W.
Ay, pero si la sigo, es como es mi vida.
Y pide permiso para volver el martes.
¿Sí?
Sí.
Ya, pido al tiro. Les pido al tiro.
Ya. Bueno, estábamos, disculpen, una mini distracción que estábamos produciendo al aire. A veces pasa esto
con.
Pero ya, por ahora no. Enfoquémonos en lo que sucedió anoche, si te parece.
Sí.
Hablábamos del candidato Sichel, Sebastián, cuarto en las encuestas. Un candidato que, dicho objetivamente, en el sentir, en el feeling, se ve que va en retroceso de hace unas semanas. No se sabe exactamente, no hay un punto de inflexión que tú dijeras, mira, fue cuando no había, dijo lo del 10% famoso, que no iba a decir si lo sacó o no, terminó después de varios días, se demoró más de la cuenta, en revelar que sí sacó uno de los 10%. Otros dirán que tuvo un mal debate presidencial, otros dirán que en fin, cosas bien subjetivas, que empezó a pelear un poquito con Kast, mira. Yo te voy a contar un reporteo que tuve ayer en la tarde.
Cuéntame.
Estuve reporteando en la UDI, porque ayer en la tarde les contamos que hubo ruido de sable, que la UDI se desmarcaba y qué sé yo. No se produjo, pero sí se produjo la salida de algunos parlamentarios, de cuatro parlamentarios específicamente.
Cuatro diputados y un senado.
Exactamente. Y lo que sí se sabía es que Sichel estaba preparando, de hecho a mí me lo dijo Enrique Javier, me dijo, se está preparando de parte del comando de Sebastián Sichel un punto de prensa, bravo, muy bravo. Apuntando muy directamente a Kast. No sucedió lo primero, no fue una huida en masa, pero sí sucedió lo segundo. A las 9:15 de la noche, Sebastián Sichel hizo este punto de prensa con todos los canales, 10 minutos prime, lo escucharon bien clarito, tuvo todo el tiempo para decir lo que quiso, y la verdad, dicho bien en español, se le fue a la yugular, a Kast.
Sí.
A la yugular, no a él en la persona, sino a la candidatura, a lo que significa esa candidatura, y a los partidos,
te diría yo. Más que a Kast, también a Kast, pero sobre todo a los partidos.
En ese reporteo de la tarde, una persona, un parlamentario de la UDI, me contó que hace unas tres semanas, un mes, se juntaron con Sebastián Sichel. Se juntaron en un lugar X, se juntaron reservadamente en su momento. ¿Y qué es lo que le dijeron a Sebastián Sichel? Uno, nosotros somos parlamentarios, estamos en las calles, estamos en las ferias, estamos muchos de nosotros en campaña, otros no, pero igual estamos en trabajo terreno.
Sí, pues,
y nosotros estamos percibiendo que Kast viene muy fuerte por los palos. Se lo dijeron a Sichel en persona, no le mandaron recados, se juntaron. Y Sichel miró, escuchó y le dijeron además, ábrete más de lo que te estás abriendo a escucharnos, a asesorarte, a ayudarte, abre más ese comando.
Claro.
Sichel escuchó y le pusieron una tercera, le dijeron una tercera cosa con cara de condición, no condición, pero mira, le dijeron, esto ya nos pasó con Piñera la vez pasada, no ataques a Kast, no necesariamente porque nosotros queramos ir, estamos hablando de su más atrás, no porque nos queramos ir con CAS, no porque nos guste CAS, nosotros estamos contigo, la UD está contigo, pero si es que tú ganas, ya nos pasó con Piñera, fue tan difícil conseguir que CAS, y tuvimos que ir nosotros, me dijo, los de la UDI, a hablar con CAS y la gente de CAS para que apoyara a Piñera en segunda vuelta para que pudiera ganar. No lo hagas difícil, fue demasiado complicado. No ataques a CAS porque no sabemos si esta vez vamos a poder hacerlo. Entonces,
y un CAS mucho más empoderado que el de la elección pasada.
A esa altura nadie, ninguna encuesta daba CAS subiendo como está subiendo. Ellos lo percibían en las calles.
Pero ya, pero, o sea, CAS siempre fue subiendo. Ya, pero la curva es bien.
No amenazaba.
No, todavía.
Ni se veía el retroceso todavía de Sichel. Y le dijeron, no le pegues tan fuerte porque vamos a tener que salir en segunda vuelta a conseguir sus votos y se nos hace muy difícil. Por favor, no más a CAS, casi como condición. Ok, eso fue lo que le dijeron. Parece ser, o ellos sienten, que Sichel no los pescó ni en bajada, ni con lo uno, ni con lo otro, ni con lo siguiente. Ni los escuchó mucho, ni les creyó mucho, y les siguió pegando a CAS. Esa es la percepción que tienen ellos, que le dio muy duro a CAS. Y empezaron a ver las encuestas, empezaron a ver que le empezó a ir bien a CAS, y hubo algunos que definitivamente dijeron, nos sentimos más convocados por CAS. Y empezó a deshilacharse la madeja en favor de CAS, que las encuestas lo decían, pero también en los militantes, luego los parlamentarios, y no esta persona me decía que no le parece, no cree que en las 3 semanas que quedan la UDI se vaya a ir, porque además la UDI quedaría como mala perdedora. La UDI, sí, sería muy feo, objetivamente sería muy feo. La UDI perdió una primaria y dijo que si la perdía tenía que apoyar al que ganaba. Son vinculantes desde ese punto de vista.
Por supuesto.
Ahora, las personas pueden votar lo que quieran. Así que.
Además es demasiado encima. Ahora, la derecha, Matías, siendo bien franco, tiene una tradición de cambios de última hora. Lo vimos con Goldborn en su momento, fue anterior a la primaria, pero pocos días antes de la primaria, un mes antes de la primaria, y lo vimos en 2006, si mal no recuerdo, cuando Renovación Nacional se disponía a proclamar a Joaquín Lavín y entra Sebastián Piñera por los palos, lo termina apoyando Renovación Nacional, un Renovación Nacional bien dividido en ese momento, va a primera vuelta y le gana en primera vuelta Sebastián Piñera a Joaquín Lavín. Cuestión y escenario que podría justamente repetirse hoy con CAST y Sichel.
Esta conversación desde hace 3 semanas de que no le pegue a CAST, ellos sintieron que no le hizo mucho caso, pero no había llegado a los niveles que escuchamos anoche. Fue muy duro, muy directo Sichel contra la candidatura de CAST. Separó a las dos derechas. No se queden con la derecha hace 40 años.
Claro, la vieja derecha.
La vieja derecha. Puso un muro
de división. Bueno, en la entrevista también acá, cuando el viernes pasado, cuando dio una entrevista, también fue bastante duro con CAST, y no solo con CAST, con Joaquín Lavín, a quien apunta directamente por irse del país. En un momento de candidatura, cuando se había un compromiso de apoyo de los candidatos que perdían a la candidatura ganadora, que era justamente Sebastián Sichel. Ahora, Sichel sí tiene un punto, Matías. Él se sometió a una primaria que organizaron los partidos con las condiciones de los partidos y le ganó, y la ganó. Por lo tanto, sí, tiene un punto en decir, oye, ustedes me pusieron las condiciones, yo estoy acá porque ustedes lo pidieron de esta manera, yo le pedí, entonces ahora no pueden llegar y correrse a último minuto. Está bien hecho el punto, yo creo que salió jugando muy bien, pero yo no sé, de verdad, y creo que no, que la gente que ya se cambió a CAS vuelva a Sichel. Difícil.
Yo
creo que puede estar apuntando a este 25% de personas que aún no saben por qué votan.
Me gustan las analogías que nos regala el fútbol. Gracias, fútbol.
Gracias, fútbol.
Hay un equipo que va perdiendo 1-0, no le sirve el resultado, empate. No le sirve ni el empate le sirve. Quedan 3 minutos y el técnico saca 2 defensas, saca un zaguero central y un lateral y pone 2 delanteros. Alguien dirá, pues es una locura, te van a hacer 4. La respuesta puede ser sí. Pero perder 4-0 es lo mismo que perder 1-0. Sebastián Sichel, él de alguna manera debe entender y debe saber que como van las cosas, hoy pierde. Hoy no pasa segunda vuelta. Se está jugando el todo por el todo. ¿Tiene costos? Sí tiene costos.
O sea, tanto que lo sabe que te lo dijo a ti. En sus propias encuestas está por debajo de CAS.
Lo dijo.
O sea, más claro imposible.
Claro, pero con esto demuestra que siente que si no hace nada no las puede revertir.
Exactamente. Está jugando sus últimas cartas.
Y se las jugó todas. Tiene mucho riesgo lo que hizo anoche. Las probabilidades de que cambie el escenario son bajísimas. pero el tiempo
ahora dirá. A mí lo único que me queda dando vuelta también es que en general, claro, Renovación Nacional y Evópolis salen a darle un espaldarazo, aunque dicen que van a votar por Kast en segunda vuelta, pero la UDI en particular dejó bastantes heridos. No les gustó el tono de la alocución del candidato Sichel, no les gustó que no les avisara, que no les diera ningún aviso previo sobre lo que iba a decir, tampoco les gustó el tono, tampoco les gustó la forma en que se presentó, en que siguió golpeando la candidatura de Kast y de la cero disposición a dar ciertos puntos, a entregar ciertos descansos y decirle, oiga, les doy libertad de acción, pero yo quiero que ustedes participen. Sigue jugando un juego súper personalista.
Yo creo que solo el tiempo lo dirá. Algunos dicen que se enterró Sichel, otros dicen que se jugó y una de esas da vuelta con la tensión que logró, que generó, da vuelta el resultado. Yo creo que es muy poco probable. Yo creo que él también siente, la mejor muestra que él cree que es poco probable es que arriesgó todo. Se puede hundir. Pero quiso los hechos de baja probabilidad y alto impacto en una de esas, y le dio una oportunidad a Sichel, a Kast de salir jugando hoy día como el hermanito, las Carmelitas, diciéndole no, pero tranquilo, Sebastián, piénsalo bien. Como diciendo, sí. No te preocupes, yo no soy rencorosa, vuelve acá.
Yo igual te voy a invitar a gobernar conmigo.
Igual te quiero.
A ti y a todos tus compañeros.
Bueno, vamos a conversar pronto, a ver si nos dicen, ¿no? Cuando esté ya la producción full para conversar, porque esto es la política, esto es así en la política. Ahora, lo que a mí no me gusta mucho, porque no me pareció muy creíble, Sebastián Sichel, es el tema hasta cuándo con lo del independiente. ¿Independiente sí. de qué? ¿Independiente de qué?
Asume
¿qué quieres decir con independiente?
Claro, tu sector. ¿Qué es
primero, ¿qué es ser independiente? ¿Es un virtuosismo ser independiente? A mi gusto es un problema. A mi gusto es el problema de la política hoy día. El que los partidos tengan que andar eligiéndole independiente. La carrera de la militancia está mal valorada hoy día, pero es la más importante, la más institucionalizada. Es la que desindividualiza la política. Que la política deja de ser de las personas y de mis historias personales. Que yo tenga que mostrar mis dibujos de kinder. Dios no quisiera que los tenga que mostrar, digamos. Y sino que tenga que mostrar cuáles son las ideas mías y de mi colectivo. Por eso a mí me gusta, y lo que dice siempre Nico Izaguirre, situaciones políticas o diseños políticos como las listas parlamentarias en España, donde tú votas por una persona, pero los votos son del partido.
Claro,
el partido dice, nosotros nos ganamos 10 bancas en el Congreso, nosotros ponemos a los 10. Y yo puedo poner a distintas personas, no que cada persona el incentivo, bueno, que cada persona
claro,
se esté
el
jugando.
El personalismo que claro. impera en la política claro. chilena y que, claro, en Sichel se ve bastante exacerbado. No solo en Sichel.
No solo en Sichel. Estamos llenos de candidatos sí, que no dicen, yo soy el independiente.
Y hay unos que son incluso militantes de los partidos. Yo soy el verdadero independiente de tal partido. Entonces, ¿qué te pasa?
Pero están, ¿cómo se llama? Ensuciando el plato en que van a comer. Dignifiquen la política. Yo soy militante del partido ABC hace 40 años. Ser militante también significa de una generosidad enorme. Tienes que comulgar con ruedas de carreta muchas veces. Tienes que quedarte callado de muchas cosas que no compartes porque hay un colectivo que está antes que tú. Porque si cada uno de nosotros hiciera valer siempre y en todas circunstancias nuestras preferencias, habría una democracia directa, no representativa. Y tendríamos que plebiscitar todo para ver quién quiere. Y hay cosas donde uno tiene que comerse su individualismo y su preferencia en pos de un bien superior. Entonces, basta ya de esta
desdén.
Y de este desdén a los partidos. Ahora, lo que pasa es que los partidos también se han comprado todos los números de las rifas para estar en la valoración que están. Sí. Hay que cambiar las leyes de partido, hay que modernizar los partidos, transparentar los partidos, dejar de incentivar a los independientes con estas carreras personalistas y volver a la institucionalidad. En Chile los partidos han hecho cosas muy interesantes. Los partidos en general, los partidos radicales fue una gran tradición, el Partido Democrático Cristiano fue una gran tradición, la UDI Popular en su momento tuvo una gran link de la derecha con los sectores populares, RN con la institucionalización, el PPD con la recuperación a la democracia, suma y sigue, cada partido en su momento ha hecho muy bien la pega. Ahora esto que es como la vergüenza de ser militante es, creo yo, un verdadero tumor de la política. Bien vale la militancia, aunque hoy día no esté bien valorada. Basta de candidatos que se estén ufanando de ser independientes como si ese fuese la gran virtud, lo llevara a los altares.
Bueno, acá tenemos al teléfono, Matías, un militante de tomo y lomo.
Guaripola los militantes.
Sí, este sí que es militante, o es expresidente de partido, exsecretario general de partido. Estamos ya al teléfono con Mario Desbordes, abanderado presidencial también de un partido, Renovación Nacional.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, hola, Matías. Sí, pues, militante, guaripola los militantes.
Oye, se come harta basura, harta porquería siendo militante muchas veces, y uno tiene que tragarse la lengua de decir cosas por adherir a los colectivos muchas veces, ¿no?
Es lo que pasa cuando uno está en un proyecto en donde son muchas personas y hay que aunar criterio entre muchos, no va cediendo, por supuesto, pero los partidos tienen un marco, que son las declaraciones de principio, las coaliciones también tienen un marco, y por supuesto que dentro de ese marco uno tiene que defender las banderas, y tiene que pelear por sus banderas.
Pero es difícil, es difícil y va contra corriente.
Inmediato muchas veces también.
Sí, hoy día la moda es ser independiente. Y por culpa muchas veces de los propios partidos, de nosotros los militantes, se daña también la imagen de la política, de los partidos, y eso, si no se canaliza bien, terminamos con situaciones como la de Venezuela, sin ir a Chávez, digamos, porque Chávez es producto de la crisis y el descrédito de los partidos políticos. Era un país en donde los partidos eran muy sólidos, era una de las democracias más sólidas de América Latina, y mira cómo está hoy día.
Bueno, Mario, usted apareció hoy día, junto al candidato Sichel, de la coalición Chile Podemos Más, después de unos días bastante desaparecidos al comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué esperó hasta ahora, que ya estamos ya en la recta final de la campaña, para reaparecer junto al candidato Sichel?
Yo he estado oyendo entrevistas apoyando al candidato desde el día uno. Ya. No soy parte del comando, no estaba yendo al comando porque el comando tiene un diseño distinto. El comando estaba con los partidos, yo no soy presidente de partido, no. Entonces el rol nuestro, y en eso conversaba con Sebastián, con Pedro Brown, con la Katy Martorell, era apoyar en el mensaje, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Yo he apoyado a Sebastián desde el día uno, y no porque me ganó la primaria, porque por supuesto que me haya ganado la primaria y ya es suficiente porque uno empañó la palabra. Pero más allá que eso, es porque creo que Sichel, primero, tiene un muy buen programa, es el que a mí me identifica. Y segundo, creo que Sebastián Sichel es buen candidato, está preparado a ser presidente y es el más competitivo de nuestros candidatos para enfrentar a Gabriel Boric. Entonces, estoy apoyando a Sebastián por convicción, por una cuestión, por estas banderas que te mencionaba recién. No porque me haya ganado la primaria y esté cumpliendo una obligación, ¿no es cierto? Es mucho más allá que eso.
¿Cómo vio Mario Desbordes ese punto de prensa Cadena Nacional anoche, bien agresivo políticamente, no en la personal, pero políticamente bien jugado? Para muchos erróneo, para muchos se enterró, para muchos equivocó el blanco. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que hizo lo correcto, Sebastián, porque me tocó vivir en una escala distinta, probablemente el desgrane este del choclo que va terminando, va minando finalmente una candidatura, porque tú quieres hablar de A y terminas explicando por qué tal o cual persona apoyó al otro candidato, y eso finalmente hace muy cuesta arriba una campaña. Sebastián tiene que concentrarse en lo que está haciendo. La semana pasada lo hizo muy bien, confrontar a los demás candidatos, a todos, al 100%, de ver, ¿no es cierto?, dónde están los plus, dónde están las ventajas de nuestro programa versus los demás candidatos. Y por eso a mí me sorprende que algunos les moleste que Sichel diga, mire, mi programa fortalece el Ministerio de la Mujer, sobre todo en momentos en que el mundo entero ha empezado de a poquito a tomar conciencia de la postergación de las mujeres, de los problemas que vive la mujer por solo el hecho de ser mujer, la violencia, las remuneraciones inferiores, las menores oportunidades, y el otro candidato que es apoyado por gente de la derecha, piensa en su programa terminar con el Ministerio de la Mujer y transformarlo en pequeñas oficinas de los ministerios. Yo creo que el camino que plantea Sichel es el correcto, el que plantea José Antonio está equivocado, y esa es la discusión que uno tiene que tener en las elecciones. Ese es el punto que uno tiene que discutir en las elecciones. ¿Por qué molestarse por eso? Todo lo contrario. Si no fuera por las campañas, entonces, bueno, inscribamos los candidatos y votemos al día siguiente. La campaña tiene el sentido precisamente de poder desplegarte ante la ciudadanía con lo que tú quieres hacer, con tus ideas, con tus propuestas, y que la ciudadanía informada vote después por el que le parece mejor opción. Claro. Entonces a mí me complica mucho la actitud que han tenido algunos. Mira, aquí la mayoría de los descuelgues, para hablar las cosas como son, tienen que ver con una calculadora. Y eso lo encuentro bien triste, porque uno, si está en política, para defender puntos de vista, principios, ideas, propuestas, y no para estarse subiendo al carro que marca más en el minuto determinado, porque ahora, además las encuestas son bien variables, ¿eh?
Sí,
en tres semanas bajó y en tres semanas va a volver a subir.
Ahora, sí, efectivamente, pero que la calculadora diga una cosa tiene también relación con lo que está pasando justamente en los territorios, palabra que está muy de moda. Por lo tanto, hay una sensación, una percepción respecto de los candidatos que están en terreno haciendo campaña, de que a lo mejor la gente del sector de la derecha se siente más identificada por José Antonio Kast que por Sebastián Sichel. Por lo tanto, también es una realidad, es un pragmatismo que a la luz de los hechos no está tan erróneo, al menos lo que hemos visto en las últimas encuestas.
Dejando de lado la academia, el resto mantiene a Boric en primer lugar, y efectivamente...
Sí, pero entonces Kast le gana a Sichel.
Allá voy, Josefina, en todas las demás ha ganado. Sí, está bien. Y ha pasado por eso, porque Sebastián no ha podido desplegarse en lo que yo te digo que tiene que hacer. Que es decir, compadre, señora, señora, amiga, amigo, yo le propongo esto. Los demás que proponen esto otro. Elija usted. Oiga, yo me pongo en este tema y este es mi punto de vista. Si usted está de acuerdo conmigo, vote por mí. Eso no se ha podido hacer hasta ahora.
¿Y
empezó
no?
a hacerlo.
Porque ¿no es buen candidato a lo mejor?
Sí, buen candidato, y ha sido porque... Ha habido polémicas, por supuesto, que el 10%, que esto, que lo otro, un tema que ya, por supuesto, en mi opinión, hay que dejar atrás en términos de campaña, y luego el que constantemente hay que estar explicando por qué este o el otro se pasó a la candidatura del lado. Yo estoy de acuerdo con Sebastián, el que quiera apoyar a José Antonio Kast, que lo haga. Esto no es contra Kast, pero por supuesto, si no estamos apoyando a Kast es porque creemos que el mejor es Sebastián y lo que propone Sebastián es lo mejor, y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Revertir lo que ha pasado en las últimas tres semanas, para eso quedan tres semanas todavía, que son además las más decisivas. Recién empezó la franja, recién está ya en tierra derecha esta campaña, y por eso, Josefina, tienes razón. Probablemente mucha gente dijo, ¿sabéis qué más? Por lo que he podido mirar, me gusta Kast porque se puso duro con el tema de la delincuencia. Bueno, Sebastián tiene la posición también bastante firme en el tema de la delincuencia, contra la violencia, contra el terrorismo, y por lo tanto, ese despliegue yo creo que va a rendir fruto esta persona.
Mario de Fuertes, y una de las críticas que se le hizo a Kast desde los partidos, yo estaba narrando recién una conversación que tuve con un dirigente de la UDI, que sentían que no los...
A Sichel.
Perdón, a Sichel, que no los acogía, que no se sentían parte. No sé si a ustedes les pasó lo mismo y si es que se han conversado de que va a cambiar y que los va a acoger y los va a, al menos se va a hacer secundar por gente de los partidos, por candidatos. No sobra nadie, me imagino. Los candidatos presidenciales, los parlamentarios, los presidentes de partido. ¿Va a haber un cambio ahí?
Bueno, los presidentes y los secretarios generales son parte de un comité. Yo no estoy en ese comité, por supuesto, no tengo ese cargo, pero están en el comité. Los parlamentarios tienen línea directa con el candidato presidencial. Yo he mantenido línea directa. Entonces, hay que hacer un mea culpa en ambos sentidos. Pero ya pasó, o sea, ya que no nos consideraron, etcétera. Bueno, okay, el candidato se ha contactado con todos los líderes de los partidos entre ayer y hoy con más fuerza que nunca. Nos dijo, bueno, ustedes me estaban ayudando en hacer vocería, yendo a entrevistas. Yo he estado en varias entrevistas en televisión y radio la última semana. Bueno, necesito que sea más intenso todavía. Bueno, perfecto, Sebastián, me pongo más de cabeza en eso. Mis socios en la oficina de abogados me van a reclamar, pero tengo que dedicarle un poco más a esto, y así lo vamos a hacer. Y yo creo, fíjate, que tiene todos los méritos de sobra, y lo otro, vuelvo a insistir, el gran adversario, efectivamente, es la izquierda más dura, más que la persona de Gabriel Boric, es quienes rodean a Gabriel Boric, es el programa de Gabriel Boric, y eso tenemos que enfrentarlo con toda la fuerza del mundo. Yo creo que de verdad Sebastián Sichel es lejos el mejor candidato para competirle a Boric.
Ahora,
dato no menor, digamos.
Ahora, Mario, además de la crítica que hacían los partidos a Sichel, hoy día surgió una nueva crítica desde el sector de Evelyn Matthei, que decía que iba justamente también por el otro lado, decía que ella no había visto por parte de los dirigentes de Chile Vamos un apoyo decisivo al candidato que ganó en las primarias, que es Sebastián Sichel.
Tiene razón la Evelyn, y lo vivió. Yo he estado en tres campañas presidenciales, Piñera 1, con Evelyn Matthei, y después Piñera 2. A la Evelyn le tocó muy difícil, ella tuvo que asumir con mucha fuerza una candidatura en donde Bachelet marcaba 70 puntos, los candidatos al Congreso la dejaron sola, muchos de ellos, los candidatos al Senado en la Metropolitana no se sacaban la foto con ella, y ella la verdad que asumió el rol en un momento muy duro. Yo por eso la valoro, agradezco lo que ella hizo y soy fan de la Evelyn Matthei. Y tiene razón en lo que estaba diciendo. ¿Para qué vamos a esconder las cosas? Tiene absolutamente toda la razón. Por eso, te insisto, me parece bien lo que hizo Sebastián anoche. Es lo que tenía que hacer en este minuto, porque aún queda tiempos más que suficientes como para que Sebastián Sichel pase a la segunda vuelta y terminemos ganando la elección con él.
Mario de Fordes, ex candidato, precandidato presidencial, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao. 7:40 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, poner un ojo en Ecuador. Una lástima porque esta historia que la hemos visto
tantas veces, ¿no?
Pero innumerables, eso te iba a decir, infinitas veces. Esto es recurrente.
O sea, hace muy pocos años tuvimos también un... dos años.
Sí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es un gobierno de derecha, un gobierno liderado por el presidente Lasso, que es un presidente que todos saben, presentó sus credenciales, sus argumentos, su modelo de hacer política, sus aspiraciones de qué país y qué sociedad quería construir. Llega el gobierno, toma las medidas acorde a los planteamientos, claro, que él había hecho en campaña que la ciudadanía lo había apoyado. Y se encuentra de frente con organizaciones sociales que empiezan a trancar la pelota y empiezan a hacer obstáculos. Y una forma que hemos visto tantas y tantísimas veces en tantas partes del mundo, donde se instalan sistemas de protesta y de paralizaciones que empiezan a hacer jaque. Y también, lamentablemente, y no quiero ser un agorero, sabemos cómo terminan estas cosas. Sabemos cómo terminan porque el problema que tenemos en Latinoamérica es que, si uno mira, hay muchos países que la verdad en que la democracia es de papel, es de cartón. Hay elecciones, en el papel hay alternancia en el poder, pero no es en la realidad. El caso más paradigmático es la Argentina. Exceptuando a Macri, que es muy reciente y es la excepción a la regla, en la Argentina nunca un presidente que no fuera peronista logró terminar su mandato. Nunca. Siempre tenían que irse...
Uno en helicóptero.
Uno se tenían que ir en helicóptero, otros lo sacaban, otros renunciaban, otros lo que fuera. Porque la verdad es que ahí lo que hay en la Argentina es la casi imposibilidad de la alternancia en el poder, que es esencial en la democracia. Y cuando no hay lo que hay es alternancia dentro del peronismo. Es qué área, qué facción del peronismo es la que gobierna. Bueno, ese es el caso de la Argentina. Pero estamos acostumbrándonos nuevamente en Latinoamérica a que cuando un presidente no nos gusta, le hacemos zancadillas hasta que lo votamos. Y se buscan todas las vías posibles. La calle, las acusaciones, la imposibilidad de soportar que terminen los periodos presidenciales es otra forma. Yo recuerdo de chico, Latinoamérica estaba plagado de golpistas, plagado de dictaduras. Esta es una forma moderna, si se quiere, de no permitir que los proyectos políticos que se le proponen a la ciudadanía lleguen a su fin, terminen la propuesta, que puedan competir mano a mano. Esto está resultando muy difícil.
Sí. En este caso particular, las últimas protestas son por una alza que hubo de combustible, lo que generó que se hubo un paro general y se tomaron las vías de más de 10 provincias de Ecuador, con incendios, todo tipo de destrucciones. Y el presidente Lasso llamó a deponer estas manifestaciones y congeló nuevamente el precio del petróleo, pero no fue suficiente. Ahora, acá el presidente Lasso igual, yo creo que tiene...
Una forma de chantaje.
Sí, es un chantaje.
Diciéndole, tú no puedes hacer lo que tú quieres.
Sí, pero también el presidente Lasso, a mi juicio, cometió un error, que es que anunció en medio de estas huelgas que él iba a viajar a Gran Bretaña, a la COP, a Glasgow, a Escocia, en la mitad de una huelga, en la mitad de un problema bastante grave del país. Entonces también yo creo que ahí, si bien la amenaza, el chantaje es inaceptable, también hay una falta de conexión por parte de Lasso respecto a lo que está pasando en el país. Yo me acuerdo cuando pasó el estallido acá en Chile, Sebastián Piñera rapidito dijo que la COP y la PEC no es También hay que tener ahí cierta también conexión y cierta sensibilidad para que estés entendiendo lo que pasa en el país.
Está bien, pero con esa amenaza de que tú no puedes, que tú no eres sensible, tú no puedes aplicar, por ejemplo, las medidas de ajuste que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo Lazo, en definitiva? Es subiendo y es sincerando el precio de los combustibles, porque no puede permanentemente en los estados estar subsidiando. Yo no conozco la realidad de Ecuador y qué puede o no puede subsidiar. Lo que sí uno sabe es que estos países están, muchos de ellos, quebrados porque el gasto fiscal no se la puede, y son países que no logran salir adelante porque la mochila es demasiado costosa. Claro. Porque, como dijo una vez un presidente de Argentina, tenemos que acostumbrarnos a gastar lo que tenemos. Si nosotros vivimos gastando siempre más de lo que tenemos, sencillamente vamos a quebrar. Claro. Y el caso de la Argentina es nuevamente el paradigmático, el que quiebra y cae en default una y otra vez, o en riesgo de default. Es porque hay que ajustar los gastos. Los países no son distintos a las familias y a las personas. Si yo quiero viajar toda la vida y no tengo recursos para viajar, pues bien, tendré que usar YouTube. Ahora, no todo es reemplazable. Los viajes pueden ser reemplazables. Sí. Yo entiendo que las canastas básicas, las comidas, las asistencias de salud no son reemplazables, la vacunación no son reemplazables. Y los países para eso tienen que endeudarse, tienen que seguir a buscar como fuere. Pero cuando estás pagando todo, y a lo mejor en ese pagar todo estás pagando cosas que podrían efectivamente tener un mayor precio, está en el pleno derecho un gobierno de intentar en sincerar precios para aliviarle la mochila al país, que entre otras cosas te permite enfocar en gasto social la plata.
Y además Lazo fue súper explícito en su programa de gobierno y la mayoría de los ecuatorianos lo eligieron democráticamente. Bueno,
manifestaciones que tienen a Lazo, no voy a decir entre la espada y la pared, pero ya lo hacen, hacen presagiar que será una difícil presidencia. Son las 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Nos vamos a rápidamente saludar a nuestros patrocinadores, José Ríos. En Óptica Gonzalo Cortés llegó el verano en octubre por la compra de un par de anteojos multifocales. Lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos. Gonzalo Cortés.
No lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula, en www.unav.cl.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Sí, estará Paula Escobar.
Sí.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este jueves, Marco Enrique Sominami, el candidato del PRO, conversará con Nicolás Vergara y Jimena Soto a través de Duna y LaTercera.com. Este jueves, Marco Enrique Sominami, a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 51 minutos. Tarde, pero nunca es tarde para recibir a Paula Escobar.
Hola, Paula.
Hola, Matías y José, ¿cómo están?
Muy bien, pues, ¿y tú?
Antes de partir, aunque estemos atrasados, felicidades a Duna. Ah, sí. Y felicidades a Kike, feliz cumpleaños.
Sí, no,
único grande y nuestro, además.
Exacto.
¿Qué me
gran
dice? Kike
y gran radio, ya. Y Bolsonaro.
Del joven
Jair,
Bolsonaro.
Jair.
Nada de grande, Bolsonaro. De todo lo contrario. Bueno, la fiscalía brasilera tomó, digamos, ya recibió el informe de la comisión parlamentaria de investigación, un informe de más de 1.200 páginas que le imputa 9 cargos criminales, incluido crímenes contra la humanidad a Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia. Literalmente, como seguramente ustedes hoy día ya lo vieron algunas de estas informaciones, lo acusan de haber sido negligente en grado extremo. Recordemos que Brasil es el segundo país del mundo que tiene más muertos, tiene 600.000 muertos por el COVID, solo lo supera Estados Unidos. Y en el fondo establece, después de 6 meses de investigación y después de, no sé, más de 50 audiencias, algunas de ellas estremecedoras según la prensa brasilera, establece que no solo Jair Bolsonaro fue negligente en no poner en práctica las medidas importantes como son el distanciamiento social, las mascarillas, las vacunas. Acuérdense que él mismo se reía, ha puesto en ridículo las vacunas, sino que además lo que realmente quería provocar era que la mayor cantidad de personas se contagiaran para lograr esta famosa inmunidad de rebaño, que se acuerdan que era como alguna alucinación que hubo al principio de la pandemia.
Claro, se burló. Mira, habló de la gripecina, habló de que el que se vacunaba iba a convertirse en un yacaré. Ahora hizo una irresponsable y sin ningún fundamento relación entre los que se vacunaban y podían adquirir el SIDA.
El SIDA, no, es que eso fue increíble el jueves, que hizo una, a través de sus redes sociales, dijo que las personas que tenían 2 dosis de la vacuna podían contagiarse eran más vulnerables a contagiarse de SIDA, imagínense. ¡Hombre! Ya. Entonces, por eso también este comité de investigación parlamentaria recomendó quitarle sus redes sociales, así, a la Trump. A todo esto, Trump ya salió a defenderlo, hoy día tuiteó, o no sé, no tuiteó,
a través de Truth, Twitter, pero tiene Truth.
Claro, a través de Truth, qué espanto. Dijo que Brasil tenía suerte de tener a alguien tan increíble como Jair Bolsonaro al mando. Y claro, le están pidiendo al Supremo Tribunal Federal de Brasil que por favor le impida el uso de sus redes sociales por la cantidad de noticias falsas, como esta, digamos, la última que fue la semana pasada, y la cantidad de irresponsabilidad que ha cometido Jair Bolsonaro a través de estas, donde tiene muchos millones de seguidores, por supuesto, y donde ya, fíjense que había sido acusado por noticias falsas al Supremo Tribunal Federal, que lo estaba investigando por calumnias e incitación al crimen, entre otras causas y cuestionamientos, respecto, por ejemplo, de cómo opera el sistema de votación electrónica en Brasil. Sí. Entonces, bueno, eso se ve como difícil que se logre. Así como también se ve difícil que este informe, que parece tan fundamentado, digamos, llegue a puerto con la fiscalía, porque el fiscal es muy pro Bolsonaro, así como también la Cámara Baja.
Es hombre de él.
Entonces, claro, la fiscalía ahora tiene 30 días para decir si va a formularle cargos o no a Jair Bolsonaro por toda esta, digamos, larga cantidad, que por eso van de distinto tipo, digamos, lo más grave, por supuesto, son crímenes contra la humanidad que van a fueron derivados, van a ser derivados al penal, al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde eventualmente podría iniciarse un proceso contra Jair Bolsonaro, y también podría, si es que la fiscalía decide perseverar, o sea, seguir cargos, abrirle cargos a Bolsonaro, podría haber un proceso de impeachment, pero que también se ve como difícil que llegue a puerto, porque también cuenta con mucho apoyo, donde ya han sido bloqueadas otras investigaciones, otros procesos similares contra él. Sin embargo, esta lista internacional puede complicarlo muchísimo a Bolsonaro. La verdad es que la cantidad de cargos son dramáticos, o sea, la cantidad de, se calcula que cientos de miles de personas podrían haberse salvado si él no hubiera empleado estas políticas completamente irresponsables respecto al COVID, y completamente, como es muy típico en estos populistas como Bolsonaro, como Trump, completamente contra la ciencia, o sea, estar permanentemente cuestionando y socavando la ciencia en un momento en que lo único que nos ha logrado sacar adelante, o de lo único que nos ha logrado sacar adelante la pandemia, es justamente seguir las recomendaciones de la ciencia y el gran logro que ha tenido la ciencia en, por ejemplo, desarrollar estas vacunas en tiempo récord, ir estableciendo las distintas cepas y por lo tanto moviéndose junto con cómo se va moviendo la pandemia. Y obviamente que esto sí lo va a afectar definitivamente,
pero más bien políticamente, claro,
políticamente,
¿no? Procesalmente es difícil pensar en un camino,
se ve complicado, claro, sí. Es lo que yo he estado estudiando, viendo en Brasil, es que es complicado por eso, porque la fiscalía ya es como muy a favor de él, en la Cámara también, entonces no se ve mucho destino ahí, pero sí puede tener un coletazo internacional en La Haya y también en la elección del próximo año, donde Bolsonaro,
que ya ha bajado cualquier cantidad, ha bajado muchísimo.
Económicamente ha bajado también, por este proceso, sí, que se ha transmitido muy intensamente en los medios de comunicación brasileros durante 6 meses, digamos.
Un Lula bien fortalecido, además.
Claro, lo ha afectado, y también hay mucha inflación en Brasil, y eso también lo está afectando muchísimo. Entonces, y su manejo del COVID y todo esto que está pasando, obviamente que no es un escenario favorable para él, y además recordemos, como lo hemos comentado antes, que Lula está en un momento de mucha adhesión, ¿no? Y que se ve como un favorito para la elección del próximo año. Entonces, por ahí se le podría complicar. Ahora, si llega a no irle bien el próximo año, va a quedar en una situación muchísimo más vulnerable a cualquier iniciativa internacional contra él, y también doméstica. Obviamente que cuando ya estos personajes empiezan a perder poder, empieza, digamos, otro tipo de situaciones, otro tipo de realidades, pero sin duda que yo creo que Matías y José, la de Bolsonaro ha sido así como hemos visto liderazgo responsable, yo creo que este está en el límite del liderazgo más irresponsable, ¿no? O sea, de los más irresponsables.
Claro. Cuando un ser humano cualquiera se pone negacionista de la evidencia científica, uno puede decir que en fin, puede reírse, puede criticarlo, puede enojarse, pero cuando es un líder o cuando es un comunicador, ya tiene otra responsabilidad. Cuando es el presidente de un país, ya la cosa pasa a mayores. Ahí está la responsabilidad en cuanto a lo que se le acusa, a que puede producir muertes.
Exacto. Y saben que usted es un senador que participó en esta investigación, el senador Rodríguez, decía: ¿cuántos presidentes de la República, sin haber estado en guerras, han sido acusados de crímenes contra la humanidad? Mírenla, es una interesante pregunta. O sea, el cargo acá es gravísimo. Realmente es un nivel de irresponsabilidad que lo ha llevado a este lugar donde son habitualmente llevados y enfrentados a la justicia internacional aquellos que han producido genocidios, guerra, digamos, en ese contexto. Entonces, parece que para los brasileños ver toda esta evidencia de este informe de 1.200 páginas ha sido mucho que antes, y que por lo tanto también están a la espera de ver qué va a pasar, no con muchas ilusiones, pero sí que claramente esto debiera tener un efecto político el próximo año en la elección que viene en Brasil.
Pablo Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Un abrazo para ustedes y no nos vemos el lunes porque es feriado, pero nos vemos el miércoles. Es feriado. Cierto. Así que tengan un buen Halloween y de nuevo felicidades para nuestra querida Radio Duna y también para nosotros.
Exactamente. Un abrazo, Paula.
Chao, Paula, un gusto. Chao. Nosotros vamos ya de carrera porque estamos.
Sí. 20 estamos justicos.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana.
Chao.